Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya saben, radiocolores.es, también en las redes sociales, Facebook, Twitter, nos buscan por Radio Colores Palencia y allí enseguida nos encontrarán. Son las 12 y 16 minutos de esta primaveral, aunque otoñal, mañana de octubre, caduca el mes, último jueves de mes. Un jueves atípico, por todas esas cosas que están sucediendo en el territorio patrio, por llamarlo de alguna manera, con esta piel de toro. Cuando esta tarde, en esa hora lorquiana del poema famoso a la muerte de Sánchez Mejías, que compuso el poeta granadino, a las 5 de la tarde, precisamente, se reúne el Parlamento para decidir. No sabemos qué, porque esto es como el que coge el trébol o la margarita y empieza a deshojarla, o aquello de esta para ti, esta para mí. En fin, cosas que pasan, cosas que ocurren, que no nos gustaría que ocurrieran, pero que suceden. Lo vi hace unos días en una viñeta. Un reportero le preguntaba a un mendigo que pedía limosna apostado en una esquina. Caballero, ¿cuál diría que es su mayor preocupación actualmente? Y el mendigo, con la ironía que da la pobreza, le respondía, como es lógico, la unidad de España. Pues bien, mientras adornamos fachadas, ventanas y balcones con la seña patria, compitiendo para ver quién cuelga la de mayor tamaño, en este país llamado España suceden otras cosas. Por ejemplo, el pasado día 23 comenzaba en la Audiencia Nacional la fase final del proceso de la Gürtel. El informe de la fiscal es demoledor, sonrojante diría yo, si no fuera porque en este país ya nadie se sonroja cuando de corrupción se trata. Esteban Ordóñez lo resume así en la crónica judicial del diario digital CTXT del 23 de octubre, precisamente. Abro comillas. El día 10 de noviembre quedará visto para sentencia. Hasta entonces volverán a montarse colas para entrar en la audiencia, pero serán solo colas de abogados y acusados. Apenas se vio media docena de periodistas el día 23. El 26 de julio, cuando compareció Rajoy, hubo 312 reporteros y 21 medios extranjeros. Uno de los mayores casos de corrupción de la historia va a revelar su rostro definitivo mientras el partido que lo avaló y lo sostuvo irrumpe en una autonomía y se erige en garante del orden y la legalidad. Aquí, lejos de todo, en la calle Límite, en una esquina de un polígono industrial de San Fernando de Henares, se desmonta esa presunción. Aquí, el PP no es constitucionalista ni un partido de Estado. Aquí, el fango que hay detrás de esas siglas se explica con pruebas, cifras y rostros, pero casi nadie está mirando. Cierro comillas. Y, entre tanto, el gasto público en sanidad y en educación alcanzará su mínimo histórico en 2018. Los datos presupuestarios enviados por Hacienda a Europa prevén un 5,8% para sanidad y un 3,8% del PIB en educación, por debajo del 6 y del 4 del pasado ejercicio. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle.
Siempre.
Presentamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bien.
Sí.
Eterno viajero, Gerardo Puertas, parte de la violencia de género. Ponnos al corriente, desgraciadamente.
Por desgracia, sigue aumentando. Estamos en la semana 43 y son 48 mujeres y 5 hijos asesinados. O sea, 53 personas en 43 semanas. Más de una por semana. Esto no para, aparte que siga habiendo leyes contra ello, no hay forma de atajarlo.
En fin, siempre lamentamos cada programa, cada vez que tenemos que transmitirles noticias relacionadas con la violencia de género, insistir siempre y esperamos, deseamos siempre, hacemos votos fervientes para no tener que seguir lamentándonos, pero esto no cesa. Y lo retoco es que haya las leyes al final. Mientras no haya una dotación presupuestaria en serio, mientras también la ciudadanía no colaboremos en serio para erradicar este tipo de violencia, este tipo de conductas, creo que no lograremos nada por muchas medidas que en teoría o estén escritas en nuestro ordenamiento jurídico. Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe, y que cabe poco.
Cabe poco, ¿no? Muy bien, pues me alegro mucho que estéis bien. Los tres ahora que nos vemos ya más esporádicamente, no con la frecuencia que nos veíamos en el curso pasado. Hoy tenemos una invitada especial. Lo digo por especial porque el tema que vamos a tratar es especial. Se trata de Miriam Andrés, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Palencia, recientemente reelegida, ha renovado cargo, en unas primarias, también algo que distingue al Partido Socialista Obrero Español de otros partidos, unas primarias que disputó con otro compañero, voy a entrecomillarlo de vieja guardia, más que nada por edad y porque estaba en el PSOE y fue concejal de obras hace muchísimo tiempo del partido, que no sé si representaba esa otra línea, o esa otra opinión, o esa otra facción, o ese otro sentir que hay en el Partido Socialista Obrero Español, lo cual, bajo mi punto de vista, quiere decir que el Partido Socialista Obrero Español está vivo, porque si todo fuera bajo la misma amalgama, si en el mismo crisol se cociera siempre lo mismo, iba a ser muy aburrido, porque no habría debate, y qué duda cabe que del debate sale la discusión, salen las ideas, y sale, bueno, pues lo que luego tiene que ofertar un partido político a la sociedad, que para eso está. Bienvenida, Miriam, un placer.
Muchas gracias, Tomás, encantada de estar aquí.
Hemos estado persiguiéndote un poco, pero tus otro tipo de labores que tienes, sí. Muchas, no solamente como secretaria general del partido, sino también de madre, y otros compromisos pues han hecho que hasta hoy se aplazáramos tu presencia en nuestro espacio. Vamos a acercarles a ustedes, como les anunciaba antes brevemente, en dos temas importantes. Repartiremos el espacio de hoy en hablar de federalismo. Algo que chirría y que mucha gente se pregunta, ¿qué es eso de federalismo? Y otros que sí se dan por enterados de lo que es el federalismo, lo conocen, apelan a decir, bueno, pero si somos el Estado dentro de la Unión Europea que más competencias tiene transferidas, que menos intervencionismo tiene en la gobernabilidad de esas comunidades. Pero bueno, todavía no queda clara y hay muchas asignaturas pendientes, bajo mi punto de vista, y lo debatiremos aquí entre los cinco, desde la transición de nuestros días, más allá de los 40 años prácticamente que han pasado desde el 6 de diciembre de 78 que la aprobamos, que el tiempo es distinto, que la sociedad es diferente, que los menores de 59 años, 59 que sea, no votaron la Constitución, en fin, y sobre todo, ¿cuál es la oferta del Partido Socialista Obrero Español desde el último congreso que hubo en Granada, la Convención de Granada, se llama los Acuerdos de Granada, en relación con el federalismo, idea que no es nueva dentro de las filas socialistas, que aunque no fue un partido federal, sí tuvo, el PSC tenía grupo parlamentario propio en su día, luego se unificó dentro del grupo general en el Congreso de los Diputados. Pero en fin, pues de estas cosas vamos a hablar. Federalismo, Miriam. Entonces, es una idea que se mueve mucho. No, tenemos que ir a un Estado federal, pero mucha gente se pregunta, ¿qué es eso de un Estado federal?
Sí, siempre abrimos ese debate porque dentro del partido, ¿no? Porque es verdad que se alude mucho a esa declaración de Granada y al término federal, y yo creo que a veces pecamos de explicar poco en qué se sintetizaría la reforma federal de la Constitución, ¿no? Yo creo que primero tiene que darse eso, primero tiene que darse una mayoría política que esté dispuesta a abrir la Constitución. Yo creo que a la Constitución y a su reforma, que además está amparada por la propia Constitución, no hay que tenerle miedo, ¿no? Yo creo que esos 40 años de democracia nos tienen que dar un aval suficiente para meternos en un debate de profundidad ideológica y política que en su día y hace 40 años, donde había una dictadura reciente, se tuvo que abordar, ¿no? Uno de los temas que para mí están más superados por esa Constitución y ese régimen del 78, a mí no me gusta llamarlo régimen, para mí, que nací en democracia, eso del régimen tiene connotaciones negativas, y yo creo que cuando hay políticos de determinados partidos que aluden al régimen de 78 lo hacen con menosprecio y despectivo, ¿no? Y para mí el régimen del 78 me permitió, entre otras cosas, estudiar una carrera universitaria siendo hija de una limpiadora y un albañil, ¿no? Por lo tanto, dejadme que primero manifieste mi total respeto y admiración por ese régimen del 78. Pero es verdad que uno de los aspectos más superados es el tema del Estado autonómico. Es verdad también que en aquel debate fue el que más ampollas levantó, ¿no? Porque partíamos de una España centralizada, de una España, de un nacionalismo español férreo, ¿no? Donde hablábamos de una España una, grande y libre, y pasábamos a tener un régimen autonómico basado en competencias, en descentralización de competencias que históricamente habían correspondido al Estado en las diferentes comunidades autónomas, donde iban a dos velocidades, donde había comunidades autónomas que entraron por la vía de los fueros históricos y del reconocimiento histórico, y había otras comunidades autónomas que tuvieron que pelearlo, ¿no? Pero es verdad que
153,
ahora...
153 y 148,
creo. Claro, 151, sí. Eso es. Entonces, ahora hay otra cosa, que yo creo que está más dominada por la emoción y por el sentimiento y por la identidad de cada uno de los territorios y de los ciudadanos que viven en esos territorios. Y yo creo que hay un nacionalismo periférico...
Perdóname que te interrumpa, Miriam, porque hay una noticia de ultimísima hora.
Ay, Dios,
parece
miedo
ser que
me
el
da.
Señor Puigdemont va a comparecer a las 13:30 horas para convocar elecciones.
Qué bien.
He dicho parece ser, ¿eh? Mientras no esté confirmado.
Ojalá.
Pero bueno, creo que es una buena noticia que nos
ojalá
satisface a todos. Creo, te he visto el gesto y también el mío, y creo que el de los compañeros, que ojalá esto no le
sí,
llamara.
Sí, dentro bueno, de la LOREG, por bueno, Dios, bueno, no conforme a la ley de transitoriedad, bueno, no puede ser, ¿no? Está anulada
bueno,
por el
tribunal. Eso es igual que el maratoniano que le dan la botella de agua y baja el ritmo para beber, ¿no? Vamos a dejar que todo transcurra. Pero en fin, perdóname la interrupción, pero creo que la noticia merecía sí, sí, la pena acercársela en directo a los oyentes de Radio Colores y a vosotros también.
Totalmente. Bueno, pues decíamos eso, que ahora hay un sentimiento impulsado quizá por los nacionalismos periféricos que conlleva a una reforma del Estado autonómico, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa reforma? Yo creo que en todo caso, a mí me gusta no hablar de banderas y me gusta hablar de personas. Yo creo que en el momento que abandonemos los símbolos y pasemos a las políticas sociales y a las políticas que afectan directamente a la vida de las personas, ganaremos todos, ¿no? Y yo creo que pasa inapelablemente por una reforma de nuestra Cámara Territorial, que es el Senado. Yo fui senadora 8 años. No comparto eso de que el Senado no vale para nada. Yo viví grandes acuerdos que no se habían podido dar en el Congreso de los Diputados, porque es verdad que es donde está el ojo mediático.
Sí,
y
perdona,
donde...
porque así ya, si no, pierdo yo el hilo del tema de tu exposición. Sí vale. Y, por ejemplo, si tiene que tomar la decisión del 155, ¿no? Pero es una Cámara de segunda lectura.
Totalmente, sí, 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 por eso
le
digo
resta,
la reforma claro del Senado, y no es normal, por ejemplo, que los estatutos de autonomía se aprueben definitivamente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que hay mucho que abrir en cuanto a esa reforma de Cámara Territorial, pero claro, necesitamos mayorías amplias, ¿no? Y yo creo que todos los partidos tenemos que estar dispuestos a hacer cesiones que van muy marcadas en nuestro ADN ideológico, tanto la izquierda como la derecha en España. Yo creo que hay que sentarse ya, porque si no podemos ver que esta situación que se está dando ahora con Cataluña mañana se pueda dar en Euskadi, o se pueda dar en Baleares, o se pueda dar en el País Valenciano, ¿no? Que quizás sean los nacionalismos periféricos más acuciantes que existen en estos momentos. El recurso de inconstitucionalidad previo, no puede ser que sea todo posterior a las declaraciones y a las aprobaciones de los estatutos de autonomía, habiendo suspensión de leyes tan importantes y leyes fundamentales para la comunidad autónoma o para las comunidades autónomas como sus estatutos. Las funciones de los ayuntamientos, la hermana pobre de la administración administración y la hermana además más cercana al administrado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también se tiene que abrir, una financiación mucho más justa de las comunidades autónomas. Por eso a mí me gusta hablar de un federalismo cooperativo. Creo que esa palabra tiene que ir indisolublemente ligada al término federalismo, ¿no? Y en cuanto a los temas de justicia, pues permitidme que ahí no pueda entrar, porque yo creo que se tiene que abrir un debate profundo con gente que está en el ámbito de la justicia diariamente, porque eso sí que lo veo yo complicado, lo que plantean unos partidos y lo que planteamos otros.
Antes de abrir los micrófonos y empezar a establecer los puntos que en ese acuerdo de Granada formalizó el Partido Socialista Obrero Español como su oferta para asentarse, yo creo que no en mayoría, sino que hubiese un amplísimo acuerdo para debatir estos temas. Vamos a tener un poquito de historia, si te parece, Miriam, para situar un poco en el tiempo cómo hemos llegado hasta aquí, me refiero hasta estos 40 años de Constitución, cómo se gestó en el 78, sin olvidar evidentemente el momento histórico que supuso el venir de una dictadura, como tú acabas de comentar. Quiero recordar, aunque quizá la memoria me falle un tanto, que cuando se habló del tema de las autonomías era imprescindible, o consideraron nuestros padres la Constitución, entonces, los partidos políticos que lo sustentaban, el tener que contar con esas dos nacionalidades, que fue un término que casi le exigieron, le impusieron a la Real Academia Española para que colocara una nueva acepción. Y ahí está lo del sentido que tiene que con una nación, y bueno, luego ha surgido todo eso de la plurinacional que ha defendido usted ahora, o que defiende ahora, y que no cala mucho, no sé si será por nuestra idiosincrasia, nuestros genes. Decía que había que contar con el País Vasco y Cataluña como comunidades históricas. Bueno, no sé, yo siempre he pensado que más historia que Castilla posiblemente ninguna comunidad haya tenido en este país, ¿no? Pero, sin embargo, se bajaron del tren los vascos. El PNV no apoyó la Constitución como partido mayoritario dentro del mapa político vasco. Sin embargo, Convergencia sí la apoyó, Cataluña sí la apoyó. Y el regreso de Tarradellas fue multitudinario y, además, con un discurso que ya me gustaría a mí mucho que el señor Puigdemont se lo haya leído estos días por lo integrador que era, ¿no? Más allá de las competencias propias que reclamaba Cataluña para sí. Incluso en la derecha, voces acreditadas de la derecha, reclamaban que ¿por qué no ir de ya a un Estado federal en lugar de un Estado autonómico? Me imagino que en el año 78, antes, cuando se empezó a debatir, recién venía una dictadura, nadie iba a prever que 3 años más tarde iba a haber un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, pues no sé, se podía chocar con fuerzas de distinto signo, normalmente conservadoras, incluso clase empresarial, reacias a ese tema. Se inventaron esos dos artículos de la Constitución, el 151, el 143, creo, el 148, no me acuerdo ahora, para las de distinta velocidad. Andalucía se levantó la voz y dijo, que nosotros también por personas, no por territorio, queremos formar parte de ese reparto. Y se llegó a este tema, los dos estatutos, o los varios estatutos que se fueron implementando, y de hecho hay algunos estatutos, famoso el de Guernica, que luego el señor Ibarretxe quiso modificar, que tienen articulado sin desarrollar. Y hablaremos también de en aquel momento que se quería esa España federal asimétrica, porque de hecho Navarra ya tenía sus competencias específicas que no tenía España, que ni Franco las quitó, y que de hecho Cataluña tenía un código civil porque se regía distinto al nuestro. Pues eso no cuajó, se llegó al modelo que hemos llegado, y ahí, antes de abrir el debate, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que fue un error transferir sanidad, educación y justicia a las comunidades autónomas?
En absoluto. Yo sigo pensando que las competencias que más afectan a la calidad de vida de la gente y que más tienen que decir en su desarrollo personal, cuanto más cercanas al administrado, mucho mejor. Mucho mejor. Creo que ha habido irresponsabilidades dentro de la gestión de esas competencias, como no, pero creo también que las competencias, cuanto más descentralizadas y más cerca del administrado, funcionan también mucho mejor y amparan además todas las problemas que tengan los ciudadanos mucho más rápido y hace una política mucho más accesible.
Pero, por ejemplo, en sanidad da la impresión de que la calidad asistencial no es igual en unas comunidades o en otras, porque unas cuentan con más recursos económicos para posiblemente tener la sanidad y otras no lo cuentan.
Y ahí está nuestra propuesta de reforma constitucional, donde derechos como la sanidad y la educación entren a formar parte de esos derechos intocables en cuanto a financiación, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista tiene que hacer, y se lo viene reclamando desde hace tiempo, acto de contrición con la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución, y es verdad que también el Partido Socialista ahí impulsó ese contrapeso de incluir este tipo de competencias dentro de las intocables y con un techo y con un suelo, perdón, financiero que nadie pueda tocar, ¿no? Yo ahí sí que bien, estaría de acuerdo.
Pues abrimos ya un poco el debate, precisamente por lo que acabas tú de decir ahora, que es el primer punto que el PSOE en su acuerdo de Granada ofrece para debatir. Fijar definitivamente un reparto competencial claro entre el Estado central y los territorios. ¿Eso supondría, por ejemplo, que el cupo vasco café para todos o que los vascos no tuvieran cupo?
Es que eso significaría, yo creo que independientemente de entrar en cuestiones bilaterales de Estado y una comunidad, yo creo que eso entraría dentro de un reparto que aclare las competencias propias e impropias y la asunción de competencias impropias que está generando un tanto por ciento elevadísimo en comunidades autónomas y no os cuento nada en ayuntamientos finiquitara, ¿no? Es decir, que somos los primeros que incumplimos como administración pública las leyes y aquí en el Ayuntamiento de Palencia, por ejemplo, estamos dando el servicio de escuelas infantiles municipales a costa de los impuestos de los palentinos, cuando tendría que ser a costa de la financiación autonómica, que es quien tiene las competencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que dejar claro ese reparto competencial, pero siempre asignando de una manera clara los recursos financieros. No me atrevo a entrar en el debate del cupo vasco. Yo sé que dentro de mi partido también hay diferentes sensibilidades en cuanto a eso, pero yo creo que el País Vasco también, luego en la redistribución y en esa financiación justa que hablamos de las comunidades autónomas, en lo que perciben y en lo que dan al Estado, yo creo que también que tendría que haber ciertos retoques, primero para hacer frente a una manipulación, por ejemplo, como estamos viendo ahora con la Comunidad de Cataluña, toda la manipulación que Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, la antigua Convergencia y Unió, llevan hablando de lo que reciben y de lo que gastan, que yo creo que Borrell es un experto en desmantelar esa falacia, pero también es cierto que habrá que compaginar los derechos que las personas reciben en otras comunidades autónomas y que se parezcan en todas igual, ¿no?
Ahora ya os pregunto a los cuatro, porque en esto que estamos comentando ahora, yo oigo voces por ahí, comento, de que dudamos mucho, los españoles, dudamos de que nosotros mismos, que el principio de solidaridad, que no es otra cosa, que quien más tiene, más aporte, en este caso por las comunidades, como puede ser a nivel particular, con el tema fiscal, que quien más tiene, más aporte, parece ser que eso se conjugaría mal en una concepción federalista del Estado, donde el Estado, bueno, seguiría recaudando, me imagino, no sé si la caja de la seguridad social seguiría siendo única, si los impuestos de sociedades también serían centralizados y luego sería el Estado quien lo distribuiría. No sé, porque esto ya son entrar en detalles que creo que en esa mesa de reforma constitucional se discutirán por parte de técnicos y políticos, ¿no? Pero seríamos solidarios, Santiago, Félix, Gerardo, Miriam, seríamos solidarios los españoles a la hora de decir vamos a ser un Estado federal que contemple la casuística de cada comunidad, su sentir, sus sensaciones, el seni que llaman los catalanes, que nos respetemos esas cosas, los serios que somos los castellanos, no sé si por el frío, y que luego a la hora de decir tengo que compartir mis recursos para mantener la integridad territorial, que parece que es lo que más preocupa dentro de los ambientes políticos, eso de que sigamos siendo un Estado, aunque fuera supranacional, ¿no?
A mí cuando alguien hace programas políticos, los partidos lo presentan y tal, y yo una de las cosas que siempre me gustaría preguntarles, es decir, aproximadamente, ¿qué país crees tú que es el ideal de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me refiero que en estos casos, aquí tenemos dos países que son paradigmáticos, uno que es Estados Unidos y otro que es Alemania, que son federales, ¿no? Y entonces, yo el Estados Unidos no lo conozco, pero, por ejemplo, de datos que da la propia Unión Europea, lo que dice de Alemania, por ejemplo, que es un país descentralizado moderadamente, pero que los Landes, digamos las comunidades autónomas, tienen mucho menos fondos que los ayuntamientos o las entidades locales, por ejemplo. O sea, porque si hablamos de descentralizar, tenemos aquí lo que hemos hecho es descentralizarlo del Estado para centralizarlo en la autonomía, cuando en realidad descentralización empieza por las entidades locales, es decir, empieza por los ayuntamientos, y para eso, pues lógicamente, hay que dotarles económicamente, que ahí es donde viene la cosa.
Y a lo mejor no quitarles competencias con la ley
de
racionalización municipal, dejando a los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, pues casi en mantillas.
Para sacar el santo.
Sí, claro. Independientemente de sacar el santo, volvemos al tema. Yo estoy de acuerdo, comparto, y tú lo has expuesto, Miriam, el sentido municipalista que debería tener una reforma constitucional en profundidad.
Totalmente.
Pero sigo apelando y sigo preguntando la solidaridad. Conocéis España, conocemos España, Gerardo conoce Cataluña, que la visita mucho, Félix Cantabria, yo Galicia, Santiago, el norte de la provincia palentina, bastante. ¿Cómo? ¿Veis que seríamos solidarios?
No,
¿O este sentimiento de ya no les compro cabo a los catalanes?
No soy nada optimista.
Perdón, que se jodan. No eres nada optimista.
No soy nada optimista porque sin conocer o conociendo... No me vale ir a conocer los territorios. Me vale con conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos preguntan en una encuesta si estaríamos dispuestos a pagar más impuestos para recibir mejores servicios públicos, las reticencias que tenemos, ¿no? Y en una misma comunidad, en un mismo ciudad, estamos viendo cómo aplaudimos con las orejas la bajada de impuestos cuando sabemos que lo que hay detrás es una falta de ingresos para la administración pública que luego va a ir en detrimento de los que menos tienen y de los que más necesitan de lo público, ¿no? Por lo tanto, la solidaridad empieza por uno mismo y siendo así, yo creo que soy poco optimista.
Bueno, de momento un voto pesimista.
Yo lo que me preguntaría es ¿qué cambiaría si España se convierte en un Estado federal? Los entendidos dicen que muy poco.
Estamos hablando de solidaridad, Gerardo.
Sí. Es que va un poco unido todo, claro. Esa solidaridad, ¿cómo la plasmamos luego en la realidad? Porque dices, lo que estáis hablando de sanidad, es que no es lo mismo que Cataluña tenga 7 millones de personas y de los 7 millones a lo mejor hay 3 millones de personas mayores que en Castilla y León, que de los 2 millones y medio que somos... el 70% somos mayores. Entonces, claro, los gastos no son los mismos. En educación, pues pasa lo mismo. O sea, que es que siempre, no es que vaya a ser insolidario, es que es muy difícil de ser justo.
Por eso yo defiendo ahí que la sanidad tenía que estar bajo el paraguas de la centralización.
Y luego lo que decía Miriam es de que el Senado, pues ahí lógicamente es donde hace falta una gran reforma, ¿no?
Hablaremos de eso, que está aquí lo del Senado, los puntos que vamos a desarrollar. Estaba ahora planteando el principio de solidaridad precisamente por eso, en base a eso que está, que por qué no retornan al Estado las competencias de sanidad en educación para que sea el Estado central. Primero que marque la pauta. Respetando todas las sensibilidades en cuanto a idiomas y demás cosas, ¿no? Historia. Pero que, sin embargo, sea el que marque la pauta y que se imparta en todos los colegios, al menos, aparte de sacar a la religión de las escuelas, los mismos contenidos, con las peculiaridades que se quiera tener dentro de idiomas que, bajo mi punto de vista, se deberían hablar también en los parlamentos nacionales. Que duda cabe que gallego, catalán, el vascuence... Bueno, el valenciano es casi el catalán y el mallorquín lo mismo, pues estuvieran ahí, porque duda cabe que todo lo que enriquezca culturalmente a un país está ahí. Pero yo también soy pesimista a la hora de la solidaridad. No sé si porque... acordaros hace unos años, perdón, cuando se decía, venía, qué mala cara traes, es que vengo de entregar la declaración de Hacienda y me sale a pagar. Pues tú eres tonto, si todo el mundo no sale a devolver. Parece que se ha generado un espíritu de que, si no defraudar, si trampear, si eso de que pagar impuestos que luego se lo llevan los políticos. No sé, hay una leyenda urbana por ahí que no sé cuánto tiene de verdad y cuánto de incierto.
La España del Lazarillo de Tormes.
Efectivamente, la picaresca. No sé, por eso os preguntaba yo, Félix, si también ves, como mire yo con pesimismo, que esa solidaridad... calara en el Estado en general.
Sí, yo también soy pesimista. Soy pesimista porque no veo a ninguna autonomía que quiera dar un paso atrás en las competencias que tiene. Y vamos a ver, claro, no, Emilia no quiere entrar en la discusión el País Vasco y Navarra, porque no van a dar ese paso atrás, por mucho que se les... Ellos ya...
Félix, cámbiate de micrófono, haz el favor, que ese no se escucha. Coge si otro si eres tan amable. ¿Cuál tenías? El 4, ¿no? El 1.
Entonces, por eso soy muy pesimista. Nadie va a dar un paso atrás. En todo caso, intentarán salir el más beneficiado. Por eso no acabo yo de ver, enlazando con esta insolidaridad que yo preveo, que en un estado, en lugar de autonómico, en un estado multinacional y que tenga esas connotaciones de que sea multinacional asimétrico. Estoy pensando en lo que Pedro Sánchez defiende, un estado plurinacional, asimétrico y federal. Eso es lo que él defiende. Entonces, claro, el asimétrico es todo lo contrario del café para todos. Por eso sería un estado federal simétrico.
El café para todos, pero no el mismo café.
Dependiendo de qué claro. Es asimétrico. Por ejemplo, no van a decir que en Castilla hablemos catalán. Por lo mejor asimetría significa que oficialmente...
En lo económico, ejemplo, en Galicia, fundamentalmente en lo económico.
Eso es lo apenas.
Claro. En Cataluña y tal, aquí no.
Claro, la asimetría
a nivel cultural. Yo creo que las asimetrías, digamos, discriminatorias, de desigualdades, yo creo que esas los socialistas no las deben de permitir, creo.
Pero es que no como la asimetría es precisamente el adaptarse a las circunstancias cambiantes que pueden producirse en un estado federal. Pues ahí es donde está la madre del cordero.
Yo la asimetría, si me permitís, la entiendo más como criterios correctores, ¿vale? Lo he apuntado antes cuando hablaban de... Bueno, es que aquí lo de la sanidad, personas mayores, cuántas hay en Cataluña, cuántas hay siempre. El Partido Socialista ha defendido que no puede ser igual todo, porque es verdad que no somos iguales en cuanto a población, carácter sociodemográfico, dispersión geográfica. Es decir, tiene que haber unos elementos correctores dentro de un marco igualitario para promover lo justo, que a veces no es lo igual, ¿no? Y yo me tiendo más a defender ese tipo de asimetría que otra. Cuando decía Tomás, la asimetría me da a mí que va a ser a lo financiero. Entonces, poco vamos a avanzar cuando cada uno va a ir a arrimar el ascua a su sardina.
Pero ya ves cuáles son los acuerdos que ha tenido el PNV con el PP
para que le de acuerdo
para que haya dinero a que el cupo vasco sea lo menor posible, es decir, en el fondo se va a tener más medios para mis muchachos, digamos, de mi comunidad,
por sembrar más discordia.
Esa perversión hay que acabar con ella,
pero no al revés. Por eso digo, el pesimismo viene de ahí, precisamente. Y de que, por ejemplo, Puigdemont, en la última intervención que tuvo en Cataluña en el Parlamento, hablaba todavía de los 16.000 millones, cuando, como tú decías, que le había dado un vuelco totalmente a esa falacia que de los 16.000 millones, y Borrell, en su libro, y resulta que sigue, pero esto de antes de ayer.
Sí, siguen.
Sigue con sus 16.000 millones, dice, pero bueno, ¿cómo va a tener una confianza?
Se lo seguirán diciendo, si luego,
ya
se,
cree que se nos olvida.
Luego se demuestra, no se nos olvida. Eso me da a mí pie a otras cosas, de esa modificación constitucional. Pensar un poco, dos minutos, el mal reparto que se hizo del mapa territorial con las autonomías. Porque, claro, los tiempos cambian. Y estoy seguro que haces una encuesta en Segovia y en Ávila y quieren estar integrados en la Comunidad de Madrid porque Segovia se está inundando de madrileños que tienen a un cuarto de hora en tren la capital y el puesto de trabajo.
Y pregunta a León,
por ejemplo. En fin, no sé, hay una serie de cosas que, como no preguntaron a nadie, entonces sí preguntaron. A los que no nos preguntaron fueron a los castellanos leoneses, que el señor Martín Villa se encargó el de cuadrar el puzzle como bien le vino, ¿no? Entonces, todas esas cosas, porque claro, aquí cuando hablamos de eso, de la sanidad, de los ancianos, es que la disparidad territorial que tenemos aquí, la distancia que separa pequeños núcleos de población donde viven 10, 15, 20 personas que tienen los mismos derechos que los que vivimos en la capital, pues es imposible. Cuando entremos luego en temas municipales, entremos en el tema de la sanidad, y de ahí me sale la siguiente pregunta. Ya veo que ganamos los pesimistas en el tema de la solidaridad, aunque cada uno nos evadamos como podamos, ¿no? Llevar, reconocer en la Constitución estos derechos sociales que estén plasmados ahí. Debe ser la dependencia, la sanidad, toda esa serie de cosas que, no sé, las pensiones.
Y su suelo financiero. Yo creo que cuando hablabas cuando hablabas de la importancia, por ejemplo, que eras partidario de recentralizar la sanidad, porque es verdad que tanto en el calendario de vacunaciones como en los servicios que se prestan hay muchas diferencias entre territorios, ¿no? Yo creo que sin volver a recentralizar competencias, sí que el Estado, a través de la reforma constitucional, podría tener un instrumento potente para que esas diferencias se atenuaran al menos, ¿no? Y yo creo que el suelo financiero en determinadas competencias debiera de ser obligatorio y ir por leyes marco, ¿eh? Leyes marco donde se diga de esta comunidad autónoma el 3% del PIB, el 4% del PIB tiene que ir obligatoriamente a políticas de sanidad, porque estamos viendo cómo la mayor parte de la financiación no es finalista. Ahí entran las trampas. Cuando tú no tienes una financiación finalista, cada uno prioriza en sus territorios lo que quiere, ¿no? Y estamos viendo
lo que políticamente le interesa, claro, cada
le renta, eso es, claro. Y estamos viendo esas grandes diferencias en los servicios públicos básicos entre ciudadanos, incluso yo me atrevería a decir de primera y de segunda, dependiendo de dónde viven, pero es que también en nuestro propio territorio, en nuestra propia provincia, dentro de la sanidad, tenemos o la suerte de estar en la periferia de la capital o cerca de la capital, o si estás en Guardo, estás desamparado totalmente porque el hospital más cercano le tienes a 100 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo eso tiene que corregirse, y la reforma de la Constitución para mí sería fundamental que los partidos apostaran de una manera clara por los servicios públicos básicos.
¿Estáis de acuerdo vosotros en esa apreciación? ¿También creéis que que la Constitución debería contemplar toda esa serie de circunstancias para que la Carta Magna, que es la norma por la que todos debemos de regirnos, contemple eso? Los derechos de una sociedad, que son los que nosotros como ciudadanos nos otorgamos votando esa Constitución y votando si se llega a producir la consiguiente reforma.
Sí, lo que ocurre es que la Unión Europea y Australia son confederales. Entonces son las partes, los países, entregan competencias al gobierno central, conservando la soberanía y, por lo tanto, el derecho a abandonar el conjunto en cualquier momento, y existe el derecho a decidir. Es más, Australia, de las 8 naciones o digamos o autonomías, se cesionaron 2, o sea que fue las Islas Fiji y Nueva Zelanda.
Sí, pero aquí no estamos en Australia, que es muy grande. Estamos hablando de las cosas, de lo social, meterlo dentro de la Constitución. Si hoy os parece oportuno, se preservaría los derechos iguales para todos.
Sí, es que antes lo que iba a decir de lo de las Cortes, es que claro, perdón, del Senado, lo que hay que reformar, pero muy urgente, sería la reforma constitucional, el pacto fiscal, el régimen de financiación y la administración de justicia.
Eso toca luego. Ahora estamos hablando de los derechos sociales.
Yo me metería, tengo apuntado aquí, por ejemplo, que no se ha cuento de qué era, pero bueno, de los proyectos programáticos que debería tener un partido socialista, vamos. Entonces, en el proyecto programático tenía que estar, desde luego, la mejora de lo público.
Totalmente de acuerdo.
Eso es igual, tiende a la igualdad, sí. ¿Por qué? Pues porque una persona que a lo mejor contribuye con pocos impuestos al gasto público, sin embargo, sí que se beneficia de que las calles estén bien asfaltadas, iluminadas, que haya bibliotecas, todas esas cosas. Es decir, que un salario no solo se recibe...
Aproxímate más el micrófono,
en el momento de que te le da el empresario, si trabajas por cuenta ajena, ¿no? Sino que también tienes un tipo de salario social que recibes, ¿no? Entonces, después, otro redistributivo. Es decir, que la fiscalidad tiene que estar bien planteada. Es decir, de tal manera que el que más tenga más pague, y que los sectores, digamos, que menos medios tienen, pues desde luego no contribuyan en absoluto. Igualitario quiere decir que en todo debe haber igualdad de oportunidades para todos y igualdad de accesos a los servicios, que es un poco lo que decía Miriam de las desigualdades que se pueden producir en la sanidad o en lo otro. Y desde luego hay una cosa que me parece importantísima y que yo creo que eso lo tiene que recoger la Constitución, es que tiene que ser integrador. Integrador quiere decir que nadie queda en la cuneta, que nadie queda fuera. Ahora les llamamos los del fuera del sistema. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad hoy, precisamente de los populismos y de todo eso, viene de que hemos dejado a demasiada gente fuera del sistema, fuera de la sociedad, fuera de la convivencia, de la participación social.
Sí, se ha sido el crecimiento de las desigualdades, que han aprovechado la crisis para que esas desigualdades se acrecienten, porque el Estado no da abasto, dicen, para atender ahí donde tendría que estar. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, ayer hablaba con una viuda que la mujer malvive con 300 y pico euros y dice que se echa a temblar ahora cuando la venga la factura del gas con el invierno. Pero, en fin, volvemos ahí porque habría muchos temas también. Hemos visto el de la sanidad, el de la educación, lo de la inversión lingüística. Bueno, hay distintos puntos de vista. Yo el año pasado me encontré con un libro de la editorial Anaya que decía que Federico García Lorca fue un granadino que murió durante la Guerra Civil y que Antonio Machado cogió a su familia y se fue a vivir a Francia. Pues eso también es adoctrinamiento, igual que a lo mejor pueden decir en Cataluña lo que dicen con la inversión lingüística y que si se dan pocas o muchas horas de castellano o que si se transgiversa la asignatura de historia. Eso entraríamos también en el tema de la reforma de la ley de educación, donde hemos tenido mil leyes de educación y cuando hubo alguien que estuvo a punto de alcanzar un acuerdo para haber tenido una educación para todos y de calidad y pública, que fue el señor Ángel Gabilondo, el Partido Popular, en este caso por interés electoral, se echó para atrás y no se llegó a ningún acuerdo. Luego vino la famosa ley Wert, que ahí vemos cómo se está desarrollando y cómo se va llevando a término. Todas estas cosas, por eso digo que la educación, como hablábamos antes, quizá dejar la gestión en manos de las comunidades, pero cómo se debe de gestionar los principios por los que deben regirse, educación, sanidad y justicia, deberán de estar en manos del Estado central, sobre todo si pensamos ya de entrada que vamos a ser poco solidarios. La solidaridad no sería solamente en el tema impositivo, en el tema económico, sino a la hora de ceder estas cosas, que bueno, que si las tengo yo, son mías, no me las quita nadie, y el vecino que allá se las apañe, ¿no? Yo creo que hay un poco, ahí estaría, porque por ejemplo, si me ocurre otra cosa para ir avanzando, que nos quedan 8 minutos, la ley electoral, el distrito único para el Congreso, para que no tenga más peso específico el PNV en el Congreso que Izquierda Unida, sacando Izquierda Unida 1 millón de votos más que el PNV, por poner un ejemplo, ¿no? Por ese tema de circunscribirse, que yo creo que está superado el marco provincial a la hora de la composición del Parlamento, ¿eh? Y bueno, que se pueda llegar a mayorías fuertes, no esta atomización que hay. No sé, es un poco un batiburrillo de cosas que se me ocurre llegar ahí, y efectivamente lo que tú has dicho, el Senado. Ahí hay una cosa del Senado que dice el PSOE que a mí no me acaba de convencer, porque me da la impresión de que va a seguir a dedo. Dice, centrar la soberanía funcional de los territorios en un Senado federal. Perfecto. Compuesto por delegados de los gobiernos autónomos.
Totalmente. Yo hice una enmienda en mi propio partido para cargarme eso. Porque me parece que cuando tenemos una administración de la que presumimos la elección directa del representante político, porque no tenemos que olvidar que nosotros en la papeleta del Senado podemos votar a la persona independientemente del partido, yo tengo que hacer 3 cruces, pero puedo votar perfectamente a 2 del PSOE y a 1 de Izquierda Unida, o a 1 del PP, a otro de... Es decir, tienes esa facultad de lista abierta de personas, el hablar de una representación importante elegida por los gobiernos autonómicos es tremendo. Para mí es tremendo. Ya se hace, quiero decir, que nosotros sí, lo tienen, estamos viendo, claro. ¿No? Y la comunidad autónoma designa en función del número de habitantes a tantos representantes. Y lo estamos viendo, pues quién es, ¿no? Y al final el Senado, como el cementerio de elefantes despectivamente que se conoce, viene fundamentalmente por esas designaciones, ¿eh? Porque al final es premiar como partido quien gobierna la comunidad autónoma aquellos que han hecho una buena hoja de servicios a mi partido, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que eso totalmente, espero si se abre, que hay también diferencias dentro del Partido Socialista en cuanto a ese reparto del Senado, y yo confío en que en esa obligada apertura a la sociedad, de participación, de personas que lo estamos haciendo dentro el propio partido, nosotros defendamos lo mismo que defendemos para nuestro partido en una administración como puede ser el Senado.
¿Estáis de acuerdo en esto? Yo creo que la falta de protagonismo, entre comillas, del Senado en la vida política española ha llevado a que no sepamos para qué sirve. Y de ahí pasa que las papeletas hay muchas en blanco, hay gente que no vota, hay gente que vota a la que le ha dado el partido con el que simpatiza, pero que debiera de ser de verdad una Cámara de Representación Territorial elegida, pues no sé, como hacen los americanos, que va el senador a cada pueblo y él defiende y la gente le conoce, no los que elijan los partidos, con lo que Miriam me parece muy bien, estoy de acuerdo con ella, aunque no comparta esa idea de que sean representantes elegidos.
Sí, sí.
Yo de todas maneras, aquí no, quiero decir que no sé si sería muy bueno utilizar, por ejemplo, los americanos. Los americanos sabéis que es un senador por estado, sí. Hay estados que son tremendamente grandes y otros que son muy pequeñitos. Y sin embargo utilizan un senado. Yo creo que sí que tiene que haber, lógicamente, representación de todos. Y eso yo creo que eso había que cambiarlo. Iba a decir un poco de cambiar el chip también, de que allí lo que vas a defender, digamos, es lo de la comunidad autónoma. Cuando el programa de un partido no necesariamente es para una sola comunidad. Entonces ahí sí que había que cambiar un poco, porque allí yo creo que en general, quitado de los nacionalistas y todo eso, al Senado la gente va a defender la política real, claro, del partido al que representa.
Por eso el Senado en Estados Unidos tiene el peso político que tiene, claro.
O sea, tenemos que cambiar a un estilo más federal, más de tipo federal, efectivamente, ¿no?
Habría que cambiar, pero totalmente, porque es que se da el caso de que los independentistas o nacionalistas en el Congreso de los Diputados defienden a su región y a su autonomía. Y después, en el Senado, es en plan partido. O sea, ahí no defienden los senadores de Palencia a Palencia como tal. Normalmente defienden lo que propugna el PSOE, si es del PSOE, o el PP, si es del PP.
Pero es verdad que el Senado te permite entrar en ciertos debates que el Congreso no te permite, y esos debates son territoriales. Yo tuve la oportunidad de preguntar directamente al ministro de Defensa por la fábrica de armas de Palencia y la política, etcétera, ¿no? Y yo creo que, independientemente de que se establezcan los grandes debates de partido, pero eso es lógico, porque somos políticos al final, es lógico, se habla, y yo fui 8 años senadora, se habla muchísimo de territorios, y yo he aprendido muchísimo de geografía estando en el Senado, y se han hecho debates de horas de las tablas de Daimiel, se han hecho debates de horas de los trasvases, es decir que sí que te permite.
Pero los partidos nacionalistas en el Congreso
lo hacen en todos los lados.
Exactamente, o sea que te preguntan qué pasa con la papelera de
lo hacen no en todos los lados, es verdad.
Entonces esa es la diferencia, y lógicamente Yo digo que tiene que cambiarse, es decir, que sea representación territorial, pues yo creo que es de sentido común.
Totalmente. Debe,
para eso, si quiere sacarse de conseguirse algo de esa Cámara de Representación, ¿no? Porque ahora mismo,
yo creo que el asunto definitivo es, al final, para que sea un sistema federal, es las competencias. Una de las cosas que tiene la Constitución es que no dice cuáles son las competencias de las comunidades autónomas.
Que es la primera propuesta. Entonces, que hace el PSOE, claro, definir claramente.
En una federación, en un Estado federal, cada uno sabe estrictamente cuáles son las competencias.
Pero eso no se puede hacer.
Y no anda diciendo, no, es que nosotros ahora queremos la competencia. No.
Claro, es que esas son las, pero eso no se puede modificar con esa creación que van a discutir todo. Propuesta por el PSOE, que para mí que es
la Comisión de Modernización del Estado Autonómico.
Claro,
¿no?
Entonces, ¿no podría hacerse dentro del Estado Autonómico? Esa es mi gran duda, porque se habla mucho.
Si no se
mucho,
va a hacer una Constitución nueva, se va a reformar.
Claro, pero por ejemplo, el sistema territorial.
No se va a derogar la Constitución.
Pero de ser un sistema autonómico a ser un sistema federal varía totalmente en la cuestión territorial. O sea, en competencias posiblemente no haya mucha diferencia, pero en la cuestión territorial el cambio puede ser bestial.
Pues mira, yo, Félix, a lo mejor estoy de acuerdo en que el funcionario que trabaje en Cataluña tenga que saber catalán y castellano. Yo. Y el que trabaje en Galicia lo mismo, porque hay cosas, las contaba José Borrell aquí, Santiago estaba testigo conmigo cuando lo escuchamos, dice, yo fui a la escuela de niño y yo no sabía papa de castellano porque mi casa, mi madre, mis abuelos, mis padres hablaban catalán. Y llegué a la escuela y lo primero que me encontré fue una viñeta con un retrato de Franco señalando con el dedo, aquí se habla castellano. Luego todas esas cosas que hieren los sentimientos, que quizás nosotros no los tenemos, por idiosincrasia, por forma de ser, se pueden contemplar sin agredir a nadie.
Totalmente.
Como se puede contemplar
inclusivos. El
Tajo Segura y claro. Ahora que yo no te cierro el tajo, ahora te le abro. No,
claro,
sé.
Pero ahí sí que se puede llegar. Yo creo que hasta ahí, pero tiene que haber una línea que no se va a poder pasar.
No se va a pasar. Pues no se va a pasar, porque la mayoría que requiere la Constitución para ser modificada con el juego parlamentario y los números parlamentarios, ya os digo que no se va a pasar. No va a haber ninguno de los dos grandes partidos de momento en el acto parlamentario, eso es, que vaya a hacer una cesión que esté en su ADN ideológico. No lo va a hacer, porque por motivos electorales, ni más ni menos, ¿no?
Claro, y entonces, ¿para qué nos sirve ir a un Estado federal?
Pues porque
vayamos a un Estado autonómico en la que se puede modificar todo modificable.
Faculta toda esa serie de cosas y deja bien establecidos los puntos a los que
se refiere
Santiago. No, no.
¿Cómo que no se puede hacer en una modificación de autonomía, no, establecer cada autonomía todas aquellas cuestiones que son de ella y los que son del Estado central?
Está un poco difuso, porque es verdad que hay landers en Alemania que tienen muchas menos competencias que comunidades autónomas en España, ¿no? Por lo tanto, al final va a ser una cuestión de concepto. Y a veces, aunque nos parezca... Claro, y es que aunque nos parezca increíble a la gente, o le pueda parecer a la gente que no está metida dentro del ámbito político, periodístico, etcétera, el concepto pesa muchísimo.
Claro.
Pesa
tú
muchísimo.
Fíjate si pesa el concepto.
Que ese es el asunto.
Hay un anexo a la Constitución. Fíjate si pesa el concepto, que es válido, es ley, pero que se nos ha pasado por encima como lo del concepto de nacionalidad, que es, si se ponen de acuerdo el Parlamento Vasco y el Navarro, pueden someter a referéndum ambas comunidades.
Totalmente.
El pasar Navarra a integrarse dentro del País Vasco.
De hecho, era el miedo que había cuando en las últimas elecciones, cómo había quedado el Parlamento en Navarra.
Cuando Nafarroa va ahí y
totalmente.
En su barco se ha llegado a presidir a la comunidad, ¿no?
Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Y quién va a soterrar el ferrocarril de nuestras capitales vascas?
Porque esas cosas que cuando se escriben nunca piensas que van a poder suceder,
sí.
Como ahora lo de 155 que nunca se desarrolla.
Es verdad.
Pero en fin, yo creo que hemos tocado los puntos esenciales bajo el punto de vista de ciudadano y bajo el punto de vista político de Miriam, que a su condición de secretaria general del PSOE une también la de que fue durante 6 años, ¿no?
8.
8 años senadora, bueno, y que algo, como ella ha dicho, llegó a aprender hasta geografía en el Senado, un poco cómo esa Cámara debía tener otros componentes, y efectivamente, nosotros luego, cuando esa mesa se constituya, si es que se llega a constituirse, ojalá, pues nos pongan delante el nuevo texto constitucional, el que hay modificado, efectivamente, porque hay puntos que valen. Ya no entramos a hablar de si monarquía o república, porque serían palabras mayores.
Eso no va a cambiar.
En fin, entonces ya decidiremos si cada uno hará lo mismo que hizo en el 78 cuando se acercó a las urnas. Si le satisface el texto constitucional y si es solidario y generoso, pues a lo mejor aprueba una norma de convivencia que no tengamos por qué mandar a hacer puñetas nosotros a los catalanes ni los catalanes a nosotros. En fin, no sé si hemos sido lo suficientemente ilustrativos con este mini debate que hemos tenido, pero sí creo que hemos abordado puntos importantes suficientemente para generar, quizá en la conciencia colectiva de nuestros oyentes, bueno, que están ahí, que estamos muchos ciudadanos preocupados por cómo se desarrolla la Constitución. 30 segundos de música y estamos de nuevo con ustedes. A ver si recuerdan esta voz. Vosotros los más mayores seguro que sí. Miriam, a lo mejor... Era la voz de Louis Armstrong cantando el tema principal de una preciosa película que Gerardo Félix, Santiago y yo recordamos, porque creo que todos nos enamoramos de Catherine Deneuve en aquel entonces, Los paraguas de Cherbourg, un musical precioso allá de principios de la década de los 60, cuando llevábamos pantalones campana, el pelo más largo de lo que le tenemos ahora y teníamos aquellos maravillosos años de los medios cubatas.
Y bailábamos agarrados a la cintura.
Y bajábamos a... Sí, esa era de Adamo. En fin, les hemos acercado y nos han permitido esta licencia para acercar una de las voces famosas del jazz americano. Vamos a hablar ahora de municipalismo. Vamos a dar un cambio brusco, pero ya que hemos hablado, y Miriam principalmente ha expuesto la idea de que efectivamente la Constitución recoja las competencias de los ayuntamientos, acercar la administración de verdad al ciudadano, no olvidarnos de los que viven en los pueblos, que tienen los mismos derechos de los que vivimos en otros sitios. Vamos a hablar un poco del Ayuntamiento de Palencia, pero primero le quiero preguntar a Miriam, dos minutos, si las aguas del Soya bajan tranquilas o siguen bajando revueltas.
Deben bajar tranquilas y yo creo que en su
deben.
Deben, porque yo no puedo, sí que puedo quizá marcar una línea política dentro de mi ejecutiva, incluso dentro de un comité, ¿no?, que es el máximo órgano del partido, pero es verdad que luego lo formamos mucha gente de diferente sensibilidad y cada uno lo pedía en primarias, ¿eh?, cada uno allá con su responsabilidad como militante, ¿no?, y sus acciones y lo que haga o lo que quiera aportar dentro del partido. Yo creo que se ha dado un paso y que el haber elegido el secretario o la secretaria general mediante primarias tiene que significar otra cosa aparte de presumir de democracia interna, ¿no? Y espero que sí, que se haga.
El otro día doy fe porque lo presencié, hubo un acto en Saldaña donde al menos reinó la convivencia y no había malas caras y daba otro aspecto a ver la gente del PSOE hecha una piña, con lo cual posiblemente mucho del rebaño que se marchó a Trastenadas a lo mejor regresa a la que estuvo toda su vida política o de compromiso político. En fin, pero vamos a hablar del Ayuntamiento de Palencia. Miriam, ¿qué asignaturas pendientes, bajo el punto de vista de la líder de la oposición municipal, tiene nuestro ayuntamiento? Algunas que le toquen directamente, que le competan directamente, pero otras, pongo, te acerco un par de ejemplos, como el hospital o el soterramiento del ferrocarril, están ahí, históricamente pendientes, llevan décadas.
Yo veo tantas deficiencias a nivel municipal que casi no se me ocurren asignaturas pendientes, sino intentar cuidar lo que hay, ¿no? Estamos ahora en el mes de octubre haciendo un recorrido por los barrios de Palencia con los representantes vecinales y hay tanto clamor en que la ciudad no está limpia, que no está bien mantenida, que sus parques y jardines están medio abandonados.
Que está oscura.
Que eso iba a decir, que hay una deficiencia en iluminación importante, que no me atrevería a hablar de asignaturas pendientes, que a ver las hay, si hablamos de la Tejera, hablamos de algunas cuestiones importantes más, como dar un uso definido a la antigua cárcel, etcétera, pero yo creo que hay que cuidar más la ciudad en la que vivimos, ¿no?, y hacerla un poco más atractiva. Si presumimos mucho de que el AVE ha llegado a Palencia y lo primero que ven esos miles de visitas, que es verdad que ahora empiezan a verse, ¿no?, y que empiezas a ver visitas guiadas en grupo por la ciudad, que a mí como palentina me encanta, tenemos que cuidar eso y tenemos que ver que lo primero que ven los madrileños en su mayoría cuando bajan es un parque de los Jardinillos totalmente abandonado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la ciudad, está en una situación crítica. No me extraña viendo lo último que ha salido con la auditoría de Acuona, es decir, es verdad que hay servicios externalizados a grandes empresas porque no llega tanto la plantilla como el normal funcionamiento de una administración pública, no puede basarse solo en limpiar las calles o en dar un servicio de depuración de agua, pero si no hacemos un seguimiento exhaustivo de esos pliegos de condiciones donde se van muchos millones de euros de la ciudadanía palentina a cubrir esos espacios que dejamos en manos de empresas privadas, mal vamos.
Preguntarla, chicos, a Miriam, lo que queráis a nivel municipal. Luego nos irá a estas cosas que la pregunté yo, seguro que las aclarará en el debate. Si somos concisos, nos dará tiempo los 12 minutos que nos quedan para...
Sí, yo quería preguntarte. Lo que has dicho es que es falta de dinero, falta de interés, mala gestión, porque es que a todos nos gustaría, y supongo que al PP también, el que... tener unos parques preciosos y tener una ciudad limpísima y que los forasteros, a todos les gustaría. Sí. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por dejación? ¿Por falta de dinero?
Hay una falta de gestión municipal en el control. Ojo, nosotros no tenemos mucha parte de esas competencias, pero es verdad que tenemos una plantilla durante muchos años con la ley de presupuestos, con el recorte en personal. Sabéis que solo se podía reponer el personal en aquellos servicios que eran esenciales para el ayuntamiento, con lo cual hay muchos servicios como el de contratación, como el servicio de rentas, el servicio fiscal, que se dedican al control de esos pliegos de servicios externalizados
especializados que no puede hacerse. Y la auditoría Diaconas se ha dejado clara que existe una falta de conocimiento absoluto del ayuntamiento sobre qué personal hay dedicado a eso. Nosotros lo denunciamos, el Grupo Socialista hizo una rueda de prensa no hace mucho diciendo que había vehículos de Acuona en localidades, en Magaz, tú veías un vehículo de Acuona Palencia, en Herrera de Pisuerga, haciendo labores que se estaban dejando de hacer aquí, ¿no? Nosotros lo denunciamos y se nos llamó irresponsables, pero al día siguiente se nos llamó privadamente desde el ayuntamiento para que ayudáramos. Y entonces yo creo que hay una falta de control porque no hay plantilla suficiente en el ayuntamiento de Palencia y una falta de seguimiento a esas empresas que al final son empresas privadas y que cuando pueden rebañar un poco más de beneficio, pues lo van a rebañar. Entonces, ¿cuánto hace que no se valde? Es que vamos, y os lo daréis, un paseo por la calle, ya no te hablo de barrios, te hablo de la calle Mayor, un sábado por la mañana que estuve yo con mi hijo, que me obliga a ir muy pendiente de las baldosas, porque se cae, porque es pequeñín, vi suciedad incrustada que necesita manguerazo a presión. No te pueden contestar desde el ayuntamiento que hiela y es que es peligroso. Bueno, helará en diciembre y en enero, pero el resto de meses...
No, vamos a entrar. Bueno, pregunta Gerardo si quieres preguntar algo. Santiago.
Lo de la limpieza que estábamos hablando. Tenemos muy cerquita de aquí a Oviedo, que es la capital más limpia de toda España. Yo
Vitoria.
Me pregunto muchas veces si ahí funciona. ¿Es que no se puede copiar y hacer lo mismo aquí?
Pues seguramente, y seguramente haciendo un seguimiento exhaustivo del control. Y tú, he preguntado hace 15 días.
Personas educándolas.
Acércate al micrófono, Gerardo, por
también,
favor.
Y a las también, hace falta mucha educación cívica. Y eso con el tema de los que tienen perros, y yo sé que por aquí tenéis muchos perros.
Bueno, las cajetillas de tabaco.
Y los chicles, eso es tremendo, es verdad. Pero luego, es verdad que yo pregunté hace 15 días si el ayuntamiento era consciente si los colectores se estaban limpiando cada 6 meses cuando el pliego lo obliga a las empresas. Acuona tiene la parte norte y Urbaser tiene la parte sur de la ciudad. Se está limpiando, se está cumpliendo, no lo sabían.
Bueno, pues es que en la calle Concha Espina el colector hay que hacerle nuevo porque los árboles, las raíces le han roto. Me parece que se han aprobado, no sé si son 2 veces o 3 el presupuesto. Luego, una de las veces dicen que es que ese presupuesto del colector se ha pintado el puente de hierro. Vamos a ver. Pero además es que no me estás diciendo que a final de año que han sobrado 3 millones.
Además, Acuona tiene la competencia de ir renovando colectores con presupuesto propio.
Pero que luego si los presupuestos no se cumplen, pues sí, sobra dinero. Pero las cosas
falta de control. Falta de control y de seguimiento.
En fin, Santiago, ¿alguna pregunta? Vamos a los temas... Más allá de una calle en particular. Otra cosa, que se me olvidó mentarte. Pregunta si
querías. Esa calle porque es la mía, ¿eh?
Me imagino, claro. Lo tuyo que se solucione cuanto antes.
El ayuntamiento da unos servicios esenciales para la población, sin duda. Y hablábamos antes de que precisamente es de los que menos dotación económica tiene. Como ayuntamiento, ¿presionáis algo para obtener más fondos o no? Eso
intentamos,
no es posible.
Intentamos presionar una de las críticas más feroces quizá que haya hecho el Grupo Municipal Socialista es decir que el equipo de gobierno carece de ambición en presionar y al final hace más política de partido y son mis compañeros de partido los que gobiernan en la Junta y en el Gobierno de España y no presiono. A mí me dio, y lo voy a decir porque es que quiero decirlo, me dio vergüenza ajena el discurso del alcalde. Sabéis que la mesa de las Cortes de Castilla y León está haciendo una política de rotación por las capitales de provincia. Cuando vino aquí, se reunió la mesa de las Cortes de Castilla y León, el máximo órgano dentro de la Asamblea, el Parlamento Regional. Siempre dan la palabra al alcalde para que hable. Era una ciudad en la que yo no vivía, tanto por empleo como por expectativas de calidad de vida. No necesitábamos nada, pero nada, ni siquiera empleo. Las empresas funcionaban de maravilla.
El plan 2012-2020 estaba cumplido.
Le dije a Alfonso Polanco en un pleno, porque mi sentido institucional es muy elevado, que si no era para haber pedido la palabra como líder de la oposición y haber rebatido todo eso, pero no era el momento, ¿no? El foro adecuado. Insistimos mucho desde los grupos de la oposición en la presión que tienen que hacer tanto al gobierno autonómico como al gobierno central. No se hace esa presión.
Vamos a ver, 30 segundos por el tiempo. Palacio de Congresos.
En La Tejera, pues ahora parece que va a estar más parado de lo que nos gustaría por el tema de los presupuestos del Estado, por las prórrogas, por los problemas que está habiendo de gestión. Entonces, tenía que empezarse a últimos de este año o primeros del año 2018 y ya hablan que se puede empezar a mediados o final del verano del 2018.
Soterramiento del ferrocarril.
No hay nada. El Grupo Socialista se ha empecinado en que la mesa del ferrocarril...
El más porque, corto ese que habla ahora el señor Pueblo Blanco, ha desenterrado un soterramiento más
claro,
corto.
Claro, es que se habló, quiero decir, el ministro vino a inaugurar la pasarela de los Tres Pasos, dijo que ahora que había que redimensionar las posibilidades y que hablaba de soterramientos parciales. Uno podía ser en Palencia un soterramiento parcial, pero no hay nada más allá de palabras. Si ahora... otra vez, convocamos a la gente, a las asociaciones vecinales, a una mesa del ferrocarril, a hablar de que no hay nada, vamos a hacer que la gente ya sea descreída del todo y cuando necesitemos la presión social y ciudadana que Murcia ha dado sus frutos, en Palencia no lo vamos a tener porque no nos va a seguir nadie.
No lo hemos tenido nunca, por ejemplo, con el nuevo hospital.
Y además no lo hemos tenido.
20 años y la glorieta, va a ser lo primero y luego el aparcamiento.
Bueno, claro, el aparcamiento porque va a ser de pago. Disuasorio, eso sí... estamos encima porque sabéis que se bonificó el 95% del impuesto de construcciones y obras por parte del ayuntamiento, que fueron unos cuantos miles de euros. Se puso la condición de que fuera disuasorio los precios. Vamos a esperar. Y de todas maneras se está hablando de que nos van a regalar un nuevo hospital, un bloque técnico, cuando ese bloque técnico es obligatorio por ley. Sabéis que los pacientes que salen de quirófanos y de la REA se mezclan con los visitantes, con los familiares. Eso... por ley, no puede suceder en el hospital. Por lo tanto, el bloque técnico tiene que ser de obligatorio cumplimiento para la Junta de Castilla y León.
Y, por último, otra de las grandes... el Palacio Municipal de Deportes, que se llama Marta, no se llama Marta.
Está no, se llama Marta.
Pero está a cielo abierto todavía. Y
está
bueno.
A cielo abierto todavía y cuando levantemos la alfombra que hay en el suelo, que no estaba previsto en el proyecto original... cambiar el suelo con la chaparrada que cayó el día del pregón de fiestas y alguna gotilla más que ha caído, me consta que los 3,5 millones que se llevan ejecutando por ahora se convertirán en algo más.
¿Qué pasa con la obra pública en este país? Que no sé, luego siempre hay modificaciones a...
pues
añadidos,
que los pliegos salen muy rígidos. Claro, los pliegos salen muy rígidos y carentes de realismo. Tú no puedes dar a esa obra... mega obra, 2,5 meses de ejecución.
Claro.
No puedes darlo. En cambio, el que lo gana, porque además prima que la va a cumplir, luego pide prórroga de contrato, con lo cual las otras empresas pues pueden sentirse perjudicadas en esa adjudicación.
¿Pensó alguna vez el Partido Socialista en el tema de cubrir la Plaza de Toros para no tener la parada 360 de los 365 días al año y convertirla?
Totalmente,
ya que no tenemos
era nuestra reivindicación, gobernada por el PP, la Diputación, gobernado el Ayuntamiento. 3,5 millones en el pabellón municipal, 680,000 que da la Diputación al Ayuntamiento de Villamuriel para compensarle el que juegue el chocolate Strapa media temporada allí. Ya son 4,200,000. Habíamos cubierto la Plaza de Toros. Palencia había entrado en los grandes circuitos nacionales y culturales de aforo y teníamos una infraestructura para usar.
Y el pabellón municipal de deportes, pues, antes Marta Domínguez, ahora no sé cómo
sin
será,
accesos.
Podría dedicarse a otros deportes, al deporte
totalmente
base.
Al deporte base, que claro, es la competencia es propia del ayuntamiento.
Efectivamente. En fin, estaríamos hablando muchísimo más, compañeros. ¿Alguna última pregunta? 10 segundos, algún comentario a las apreciaciones de Marta que queréis hacerla.
De Miriam.
Uy, perdón.
Tú estás con el pabellón, y las comparaciones son odiosas.
Perdóname, Miriam, perdóname, ha sido un laxus.
La sé.
No, pero que es una pena que, según lo explicas aquí, que parece muy elemental todo eso de cerrar la Plaza de Toros, los beneficios que va a tener, y después resulta que, ¿por qué no se hace? O sea, la pregunta del ciudadano... mi pregunta es por qué no se hace, vamos, si son cosas tan lógicas.
Se ha puesto Diputación, que es la titular de la cesión. Yo creo que Diputación tenía miedo, porque el Ayuntamiento va cambiando el color político y la Diputación no, de que pase a titularidad del Ayuntamiento y mañana haya un gobierno antitaurino y se quiten los toros en esta ciudad, qué sé yo, ¿no? Y nosotros dijimos que no va a pasar eso, que la Diputación lo siga gestionando en época taurina.
Pero eso se cae, Miriam, porque en lugar de gastarse el Ayuntamiento un dineral en expropiar terrenos para el nuevo hospital, teniendo gratis la Diputación, porque el hospital es para toda la provincia, donde está ubicado San Telmo, tendremos el hospital hecho y mejor comunicado. que el que está ahora.
También.
Con todas las autovías de entrada a Palencia, porque el hospital también es para los que están fuera de la provincia.
También.
Y ahí sí que no tiene ningún problema la diputación con que iba otro ayuntamiento que no tiene competencias sanitarias, le iba a rogar o a robar ese protagonismo. En fin, el señor Martín, don Enrique, un proyecto, se presentaron 5 o 6 concursos, cada cual más bonito, hay que reconocerlo, para haber cubierto sí. la Plaza de Toros. Quedó como muchas cosas en el sueño de los limbos. Como ese proyecto Palencia 2012-2020, que ahí duerme el sueño de los justos.
Bueno, nos ha ayudado para ganar los fondos de DUSI.
Bueno, pues bienvenido a lo que sea, a aportar dinero. Miren, un placer tenerte aquí con nosotros.
El placer ha sido mío.
Enhorabuena por esa reelección.
Gracias.
Que todo vaya bien dentro del seno socialista, por el bien del país, porque un partido socialista fuerte. Obrero fuerte, yo creo que colaborará a la gobernabilidad de este país. Como a pesar de lo que digan estos del bipartidismo, cosa que aquí no ha existido, nada más que por voluntad de los ciudadanos, funcione. Compañeros, Félix, Gerardo, Santiago, un placer teneros aquí como
igualmente.
De costumbre. Nos vemos, si no pasa nada grave, políticamente hablando, y nuestra salud lo permite, el último jueves del mes de noviembre. Confiemos en que esta tarde, no, perdón, dentro de nada, dentro de 4 ya. Minutos, el señor Puigdemont nos diga, no dice nada de eso, elecciones constituyentes, como apuntaba Santiago, que parte de razón lleva, sino que simplemente pide, creo que exige, según me enteré últimamente aquí, noticias de última hora, que no se aplique el 155.
¡Oh, Dios!
Creo que no sé.
Seguimos mareando.
Pero sería un buen paso, ¿no? Bueno, aplicarse, en teoría, hay juristas de reconocido prestigio, como Marta Robles, pues abogan que jurídicamente, si se convocan las Margarita, pues estaría
eso fuera. Sí, por supuesto.
Claro, entonces, pues están convocadas. En fin, especialmente gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por su atención, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, 107.7 de FM. Una emisora diferente. Nunca tendrán a ustedes durante hora y media escuchando las opiniones de un político. En materia municipal, en materia estatal y en esto que nos preocupa tanto ahora de la reforma constitucional. Disfruten de este tiempo primaveral que tenemos. Fue un placer. Les dejamos otra vez con la voz de Luis Astron.
Every day, remember how I love you so, man. In your heart, believe what in my heart I know, that forevermore, honey, I'll wait for you. Thousand summers, baby, I'll wait for you. Till you here beside me, till I'm touching you, and forever sharing your love. I said forever. Sharing your love, beautiful love that is. And sharing your beautiful love. And mama,
I will wait for you.
I am the door.